con el segundo invitado del día de hoy. Me refiero a Hugo Capaccio, que es referente de la ONG Sobrevivientes de la Violencia. Bueno, y una persona que además, bueno, le ha tocado un caso relacionado a la inseguridad profundamente y particularmente, así que viene llevando una lucha interesante al respecto, ¿no? Y también sobre el tema de violencia de género aquí en la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Hugo? Un gusto que estés acá en el programa.
Muy buenos días, audiencia.
Lo pronuncié bien, ¿no? Capaccio.
Capaccio. En realidad era Capaccio cuando vinieron mis abuelos. Bueno, los han cambiado.
El abuelo italiano.
El abuelo italiano. Con respecto a lo de recién, yo creo que mañana juegan tres equipos. A ver, un central y la violencia. Claro. Dios quiera que la violencia no nos gane y cualquiera de los dos que gane, bienvenido sea, por más que tengamos cada uno su forma de pensar y su color grabado en el corazoncito, pero que no nos gane la violencia.
Sí, coincidimos plenamente. Bueno, como siempre me gusta preguntar en estos casos, vos, y no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos, pero vos antes de sufrir un episodio particular, ¿no?, que afectó tu vida, ¿te interesaba el tema de la inseguridad? ¿Cómo vivías el tema de la violencia? ¿No? Pues es para saber, ¿no? Porque por ahí el argentino es muy de, si no me pasa a mí, ¿viste? No.
Lo normal.
¿Cómo era tu vida?
Y yo creo que...
¿No ibas a pasar por tele? ¿Qué decías?
No, siempre fui una persona comprometida, a lo mejor no en actos de violencia, no en actos de femicidio, pero sí de otro punto de vista. Es decir, yo tengo muchos años de bombero voluntario de San Francisco, Córdoba. Así que de una forma directa o indirecta siempre estuve un poco comprometido con el tema de ayudar a la sociedad. Cuando vuelvo a Rosario, después de unos años, me pasa, bueno, que me matan a mi hija, al novio, y de ahí, bueno, dejo de lado un poco, más allá que seguía estando en bombero, el tema bomberil, para tratar de colaborar a la sociedad o con las personas desde otro punto de vista. Más allá que el bombero nace bombero y por más que deje, va a morir bombero, porque lo lleva grabado a fuego en el corazón. Y bueno, a partir de todo eso uno se va relacionando con gente, va conociendo gente, inclusive a la chica de Pariendo Justicia, que son parte también del grupo nuestro de sobrevivientes, que son víctimas de inseguridad. Y bueno, y nos unimos, tratamos de ayudar a quien podemos, colaboramos con las personas que están pasando por necesidades o si nos unimos a marchas de familiares, denunciamos muchas veces actos de inseguridad, vandalismo, femicidio, y hacemos, bueno, lo que humanamente podemos, víctimas, es decir, hacemos las contenciones primarias a las víctimas cuando nos llaman, la asesoramos un poco en la parte legal, la acompañamos a veces en tribunales, tratamos de acompañar las comisarías donde lamentablemente en muchos de los casos se le burlan o le preguntan algo habrás hecho, todavía no llegan a entender la problemática, es donde luchamos contra un Estado ausente, donde el valor de cada mujer es de 80 centavos.
¿Cómo es eso?
El presupuesto que hay para la protección de las personas, hay una ley que ampara a la mujer,
claro,
que es la Ley de Protección Integral de la Mujer. Hay un presupuesto para mantener esa ley. Ese presupuesto, cuando vos la dividís en cantidades de habitantes, exacto, te da de 80 centavos por persona. Con 80 centavos por persona, en este país hoy lamentablemente no compramos un caramelo. ¿Cómo podemos proteger a una víctima? Y más un grupo como nosotros, que nosotros no... Todo lo hacemos de corazón y de sacrificio nuestro, porque no recibimos un solo peso del Estado,
todo pulmón,
político, es todo a pulmón.
Ya, hablaste de estadística a nivel nacional. ¿Hay alguna estadística a nivel provincial, o ustedes manejan, mejor dicho, sobre cuánto aporta por persona, y en este caso por mujer, el gobierno provincial? No digo porque el tema de la lucha de género ha sido una bandera, al menos en el discurso del gobierno provincial, eso está fuera de discusión.
Mira, todos hablan, todos opinan, pero acá nadie hace nada. Estadística hay un montón, hay oficiales, no oficiales. Acá creo que lo importante es lo que se ve en la calle, que vos salís a la calle y todos los días un caso nuevo. Te arrimás a tribunales, un caso nuevo. Y después, si no tiene relevancia o si no están ustedes, que son los que difunden, mueren en el olvido.
Se cajonea.
Se cajonea, como se dice vulgarmente. Tenemos lamentablemente jueces y fiscales donde cuando pasan hechos como esto no levantan la cola de la silla, sino que espera que alguien le lleve una investigación. En muchos los casos bien hechos, en otras malísimamente mal hechas. Tenemos el caso de una compañera que desde la escena del crimen a la comisaría se le perdieron todas las pruebas. Entonces eso queda sin justicia, queda liberado al azar. La familia sigue llorando, sigue sufriendo, buscando justicia. Y como estos cientos de casos, compañeras nuestras que han pasado, le han matado a los hijos, los hermanos, en actos de inseguridad, donde no hay una investigación. Por eso sobrevivientes, y junto con las chicas de Pariendo Justicia, estamos armando el 27 de octubre, todavía el lugar no lo tenemos definido, el primer congreso criminalístico en Rosario, donde vamos a traer dos criminalistas, un forense y un toxicólogo. Uno de ellos va a ser Prugel, Ariel Fuente, Viñolo, que es el médico forense, y va a estar apuntado a, no solo a la comunidad en general, que realmente la comunidad también tiene que tener conocimiento al respecto, para poder, porque hoy tanto las ONG, los grupos y la comunidad se tiene que transformar en un ente intermedio entre la justicia y la policía, para ver quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, y cuando se hace las cosas mal poder interactuar. Si no, como dicen en Córdoba, te pasan como alambre caído, y como vos no conocés al respecto, ¿entendés? Nosotros no estamos preparados, el ciudadano común, para enfrentar una cosa de esa. Entonces, que vos confía en tu abogado, confía en tu fiscal, confía en tu juez, y cuando te diste cuenta, las cosas no estuvieron tan bien hechas, y esas cosas no bien hechas son las que lamentablemente dejan al delincuente en la calle, en vez de estar donde debería estar, que sería tras las rejas pagando
purgando una condena por el delito que cometió. Ahora te pregunto a vos como hombre, pero no como hombre en el sentido de hombre del ser humano, sino como hombre macho, si sea. ¿Por qué? No porque, y esto no justifica de ninguna manera el tema de femicidio, pero bueno, vos por allí te adentraste más en el tema porque sufriste un caso de femicidio con tu hija. Pero si uno va hasta la letra de los viejos tangos, por ejemplo, Edmundo Rivero, en un tango que inmortalizó, se llamaba Tortazo, hablaba: no te doy un tortazo por no pegarte en la calle, ¿no? Esta, como esta cultura, que hasta estaba bien visto que el macho no le tenía que poner los puntos, como se decía alguna vez, a la mujer. ¿Vos después de esto cambiaste tu perspectiva de ver la realidad? Porque vos sos hombre, digo, sí. O sea, tenés familia, tenés amigos que también tienen mujeres, ¿no? Porque, no sé si coincidís conmigo, pero a lo largo de la historia estaba como muy instalado, ¿no? Esa idea de que el hombre iba a la casa, golpeaba la mesa y exigía la comida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ha cambiado un poco el paradigma, ¿no?
Es indudable, pero yo creo que el ser macho no es sinónimo de ser hombre. El hombre no necesita, es como el respeto. El respeto no lo tenés que implantar, el respeto se gana. El ser hombre no significa entrar y pegar un puñetazo a la mesa, empezar a los gritos, patear cosas. Yo creo que tanto el hombre como la mujer somos dos seres humanos, que nos diferencia el sexo, pero tenemos sangre en la vena como cualquier ser humano. Entonces, no, yo no fui partidario de eso porque no me criaron en un mundo de agresión, en un mundo de violencia. Tuve la suerte de poder estudiar, mis padres me dieran una buena educación. Entonces, no soy partidario de, ni siquiera de los gritos, es lo que te digo. No vamos a decir que nunca he gritado. Sí, he gritado, soy un ser humano y puedo tener reacciones como cualquiera, pero tener reacciones lógicas no significa reacciones irracionales, ¿entendés? Entonces no comparto eso de que está bien que se puso de moda ahora por todos los hechos que están sucediendo y que siempre sucedió, nomás que antes lo decían de otro nombre, antes era
yo tengo miedo que esto sea una cuestión de moda, esa es la palabra, porque la moda es algo que dura un tiempo y se va.
Es que lamentablemente yo lo veo como hoy, una moda,
y que hoy muchos lo ven como algo cool, como definido de una manera que garpa para hablar y envalentonarse, y que yo no sé si en la vida privada piensan de esa manera. Conozco a varios políticos y periodistas que
se usa, como vos dijiste, para ganar mérito, rating, no sé cómo se llama, ¿me entendés? Pero no para comprometerse, porque todos de esos que hablan, ¿me entendés? Cuando se hace una marcha para apoyar a alguna familia, no están a tu lado, vos no lo ves. Es fácil agarrar un micrófono, decir lo que vos quieras, quien tiene la posibilidad de poder hacerlo o el poder de hacerlo, pero tampoco se compromete. Claro. Porque eso no es una forma de comprometerse. Está bien, es una forma de difundir también. Tómalo como compromiso. Pero si vos tenés el poder de eso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a solidarizarnos. Yo creo que llegó el momento donde todos unir. La única forma de frenarnos es que, de frenar toda esta locura que está pasando, es que todos nos unamos y luchemos con un objetivo en común: decir basta. Y no está muy lejos de todo esto, porque ya, lamentablemente, más allá del dolor, que por más que vos vayas, ayudes y transforme el dolor en amor, que es el lema del grupo, no quedarnos tirados en una cama llorando por lo que nos sucedió, ni tampoco convertirnos en asesinos, claro, porque nos hicieron esto, nosotros le vamos a pagar con la misma moneda, sino que transformamos el dolor en amor y todo eso lo expresamos tratando de ayudar al prójimo. No somos Dios, no somos santos, somos seres humanos como cualquiera de nosotros, que están sentados acá.
¿Los femicidios se lo puede ver como parte de la inseguridad o no? ¿O es otra cosa que tiene otra explicación?
No, son psicópatas. Yo no creo, es parte de una cultura que se implantó, lamentablemente se implantó. No lo veo como un acto de inseguridad.
De las adicciones en muchos casos, ¿no?
Sí. Sí.
Pienso, ¿no?
No, es que está relacionado mucho a los casos, está relacionado la adicción a todo esto. Pero bueno.
La manera de también de reaccionar, ¿no? De las reacciones que uno tiene, la forma de manejarse.
Indudable que la adicción está relacionada en muchos de los casos, en otros no. En otros directamente porque se creen macho, amo y señor de la persona que tienen al lado. Entonces es una psicopatía. Y después está la ausencia del Estado. Vos fíjate, tenemos una compañera que la prendió fuego el marido y sin embargo está trabajando el marido, trabaja en tribunales.
Sí, Fernando Sernas. Exacto. Sí, la conozco, sí.
Entonces vos decís...
Sí, algo muy loco, ¿no? No,
muy loco, muy lógico. O policías que... Hay buenos y hay malos, vamos a aclarar. Gracias a Dios, lo que yo conozco son de los buenos. No me relaciono con los malos, porque si no estaría entrando en un juego vicioso. Que lo pasan en la disponibilidad. La disponibilidad son vacaciones en la casa. Esa policía que lamentablemente no hizo las cosas, hay que echarlo, ¿me entendés? Hay que hacerle un sumario directamente y echarlo, ¿me entendés? Como vos tenés, vos fíjate, parte de la policía a la cual se le pega y no la defiendo, ¿me entendés? Ni la ataco. A mí me enseñó a respetar las instituciones, pero hay gente buena que se quiere preparar, que se quiere capacitar, y hoy no la dejan. Es decir, que si se preparan y se capacitan, son castigados. Si quieren hacer algo bueno, se tienen que andar midiendo qué es lo que van a hacer o dejan de hacer, porque saben que viene la represalia. Tenemos un ministro de justicia que no sabe qué tiene que hacer, sabe que se le están haciendo las cosas en las manos, no sabe cómo revertir la situación. Entonces, si no sabes, andate, den lugar a otro que pueda traer algo mejor. Tenemos la Fuerza Federal haciendo controles de tránsito, es una burla.
¿Cómo se encuentra el estado de la casa de la bien digo, de la causa de ustedes, de...
en lo personal?
Sí. ¿Cómo?
Bueno,
si es que hay alguna novedad.
Todo se llegó a un arreglo en un juicio abreviado donde él estaba 23 años en Coronda, purgando la pena de 23 años, que no sé si serán reales después o no, porque viste que hoy la justicia es muy garantista, hoy tiene más derecho un delincuente y sobre todo tiene más prestigio el que mata.
Hoy está purgando la condena en Coronda.
En Coronda.
Según lo como debería ser, digo.
Exactamente. Está con lo evangelista, porque es lo primero que buscan. No critico la religión porque...
¿Cómo se llama esta persona?
Maximiliano Tesone. Pero ahí son los intocables, ¿entendés? Por el simple hecho de...
Pasan mejor, teóricamente.
Exactamente. Y vos, fíjate, cobran sueldo, tienen teléfono, tienen Facebook. Y que no me digan que no, porque yo tengo prueba de todo eso. Vos me vas a decir, bueno, sí, pero el sueldo lo paga un capital privado. A mí me importa un corno quién lo pague. Él mató. No le deseo lo peor. ¿Me entendés? Le deseo que pague como tiene que pagar. Es decir, no sé si tiene la posibilidad de mejorar en su vida, le pueden dar tratamiento psicológico, le pueden dar educación, le pueden dar cultura, todo eso perfecto, ¿me entendés? Pero que no me vengan con que viva mejor que nosotros y que por ahí te manden una foto al Facebook donde se está en la cárcel de Coronda matándose de risa.
Él, antes de lo que pasó con Dayana, ¿había tenido otros hechos delictivos o era una persona normal? No sé si se puede denominar normal, digo, o llevó una vida más o menos normal.
Es decir,
para analizar un poco el patrón
de... Lo que yo notaba es que era una persona muy controladora.
Claro.
Desde ahí es celosa. Donde nosotros empezamos, celosa, donde empezamos a trabajar con Dayana, tratando de alejarla de esta persona. Cuando mi hija se aleja de esta persona, él no lo aguantó. Entonces, esto no está bien en la investigación, porque vos fíjate, él está preso, pero todavía nunca se declaró culpable. Él pidió un juicio abreviado donde llegamos a un acuerdo de 23 años, pero nunca tuvo la necesidad de declararse culpable.
¿Pero para el juicio abreviado no te tenés que declarar culpable?
No.
¿No? Pensé que sí.
No, para la justicia no.
Uh-huh.
Él pudo cambiar las declaraciones 4 veces como mínimo, que yo tengo
pensaba
presente
que uno,
en el expediente.
Según lo que me habían explicado a mí, que el juicio abreviado tenía que asumir la culpa, obviamente.
No. Y... Yo le pregunté al abogado y me dijo que no hacía falta.
Qué bárbaro cómo funciona
todo. No, por eso, hoy tenemos por eso. Cuando nombro la deficiencia del Estado, no, por sobre todo estoy nombrando la deficiencia judicial. Vos fijate lo que le pasó al pobre Alberto, que sale de la audiencia en la cual yo estuve, me refiero a Perazzi.
Lo estuviste ayudando, ¿no?
Sí, lo acompañamos, ¿entendés? Lo acompañamos siempre. Él sale y vos tenés que entender que con el dolor y... todo esto, y todavía no puede encontrar la hija. Después de lo que nos pasó, a nosotros ya no somos ciudadanos o personas normales, como nos decimos, ¿no?, en el grupo, sino que ya pensamos de otra forma de ver la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez agarre y lo amenace y le iba a hacer una querella? Si él también es padre, si él también es ser humano, debería entenderlo. Vos ver a los imputados, a quienes están sospechados de matar a tu hija, donde vos ves y se demuestra, porque yo estuve en las dos audiencias dentro de tribunales, donde se demuestra que quien aparentemente, voy a hablar en su en aparente, porque todavía hasta que no lo juzgue la justicia, vos no podés decir nada, porque si no, puede entorpecer la causa, mintió diciendo que él no tenía relación primero con la hija de Perazzi, cuando se demostró que sí. Cuando se demuestra que sí, dijo que tenía una relación netamente sexual, nada más. Perdón, tendría que ser vulgar y decir la de Magallanes, si tuviste, tuviste. No degradé a una persona, sexual o no sexual. Vos tuviste una relación con una persona, llámala afectiva, llámala de lo que vos quieras, pero no demigres a una persona, no tenés ese derecho. Se demostró también en que él estuvo en cierto lugar, hubo un ejemplo, según la versión de la línea de teléfono, que Strumia estuvo en un lugar, la PDI dice que no estuvo, claro. Pero ¿quién es que tiene la razón? ¿La empresa? ¿La PDI? ¿Me entendés? Entonces, muchas cosas que no se dijeron, un juez que no leyó la causa, ¿me entendés? Que directamente lo dejó en libertad todo, pero la causa no la había leído. Lo único que le interesó y abrió los ojos grandes como un tomate cuando en un momento se mencionó que uno de los implicados había amenazado a un juez. ¿Me entendés? Pero
matizamos un poco con la información de espectáculos, Lucho. ¿Qué puede ver la gente hoy aquí en la ciudad de Rosario?
Dale, tenemos distintas actividades para el día de la fecha. A las 9 hoy se estrena Bodas de Sangre, una obra obviamente retratada sobre el libro clásico de Federico García Lorca, producción del grupo Los de Medina. Esto va a ser en La Comedia, Mitre 950, como bien decíamos, a las 9 de la noche. 9 y media, representación nocturna del Marqués de Sef Gondi, bien digo, por la Sociedad Secreta de Actuación. Esto será también en plataforma Labardén. En otro orden de cosas, a las 10 de la noche, Argentina de Golpe, Ruido de Rotas Cadenas, de Carlos Romagnoli, en Sala La Escalera, 9 de julio 324. También a las 10 de la noche, en La Manzana, San Juan 1950, el grupo Rosario Imagina presenta El Hijo de Agar. Es otra obra que también podemos recomendar para ver en el día de hoy. Como siempre, les decimos, a las 10 está el Jumping Frijoles, así que a los chicos que hacen el match de improvisación también les mandamos un gran saludo y les decimos que hoy en el Café de la Flor, Mendoza 862, pueden ver esta actividad de los chicos del Jumping haciendo su tradicional improvisación. Bien, a las 8 de la noche, cierre de la ceremonia de premiación de el 22º festival que justamente exhibe a Messi, el documental de Alex de la Iglesia, que durante la semana se estrenó en el colegio en donde fue.
¿Lo pudiste ver?
De chico. No, todavía no. Todavía no.
Dicen que es bueno.
Me lo han recomendado mucho.
Es de otro estilo de lo que está acostumbrado, ¿no? Uno más de Alex de la Iglesia, que un humor negro, ¿no?
Exactamente,
¿no? Uno recuerda El Día de la Bestia, otras películas, pero esto es más documental.
Exactamente, es un documental y no tiene justamente ese paladar de característico de Alex de la Iglesia, pero es una muy buena opción también para todos aquellos, y recomendamos desde aquí el documental de Alex de la Iglesia de Messi, que no lo hemos visto, pero ha cosechado realmente muy buenas críticas. Si querés, en un ratito nada más repasamos algo de música.
Fenomenal. Y yo por mi parte quería recordar dos chivos. Bueno, primero, vayan todos los jueves en Sarmiento 384, Club de Fan, a ver Soltar la Varana, un número de stand-up muy pero muy interesante. Tuve la oportunidad de verlo este jueves y me gustó mucho, con un elenco muy grande, son como 20 personas en total, y va cambiando lo que está de moda hoy por hoy en el humor, con referentes nacionales como Sebastián Warreich y Malena Ginsburg. También el amigo Sergio Valdano, un actor que hace todo a pulmón aquí en la ciudad de Rosario. No, porque es muy complicado hacer teatro a pulmón aquí en la ciudad de Rosario. Sábados de septiembre y octubre, 21 a 30 horas, o sea, hoy, en Sala Ama, Urquiza 1539, él justamente dirige Fruncidos Nacimos, Fruncidos Morimos, una comedia, es un actor comediante, ¿no? Él me decía que la comedia justamente no tiene que ser algo muy elevado, sino que tiene que llegar a la gente, así que comparto ese criterio, porque si no, por allí uno se distrae y no termina disfrutando de la obra. Patricia Varales, Sergio Valdano, como dijimos, Giselle Fernández y otros actores, hoy sábado 12 de septiembre y todos los sábados de septiembre y octubre, 21 a 30 horas. Volviendo al eje de la entrevista, justamente a un año del crimen impune del joven Mariano Martínez, se conoció hoy la noticia, su padre será querellante, ¿no? Recuerden, Bertini, empresario relacionado, sí, a la parte agroindustrial aquí de la ciudad de Rosario, ¿no? Que sufriera, bueno, la terrible muerte de su hijo. Y él, como muchos, Enrique Bertini, a él me refiero, él decía, hasta que no me pasó a mí, bueno, no, él lo veía por televisión y hasta no le prestaba mayor importancia. Bueno, últimamente está al frente de todas las marchas, participando activamente. Finalmente la causa, a un año del juicio y a un año del crimen, bien digo, será ir a juicio y veremos qué sucede. El crimen había sido el 15 de agosto de 2014 en Lima al 800, ¿no?
Vos fíjate que un juicio hoy, si te van 2 años, teniendo,
en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, con pruebas, ¿me entendés? A favor.
Yo, un caso personal, no sé cómo llamarlo, inseguridad, negligencia del conductor, le atropelló a mi mamá un taxi que dobló en rojo. Va para 5 años, me dijo el abogado, porque encima la empresa no es de pagar. Así que, es más, me recordaba, si la próxima vez te choca un auto que tenga esa empresa, es preferible que te mate, me decía, porque no va a cobrar.
Que, uno si por mal, ahí, que le vamos a hacer la mala publicidad, si mal no recuerdo, es liderar.
Federal.
Sí, federal.
No, es complicado por el tema de la justicia, en todos los órdenes.
No, seguro, vos fíjate, nosotros tenemos una compañera que le mataron el hermano, chofer de colectivo. Y ya hace tiempo que está renegando, tribunales, ya se conoce, yo creo, hasta la última baldosa de tribunales. Y nunca le dieron bolilla. Estaba trabajando, manejando un colectivo. ¿Vos te parece? O los taxistas, y hay malos también, ¿me entendés?
Pero
que te vengan y te maten por 2 pesos, creo, con 20.
Que, lo voy a decir una vez más, lo dije varias, pero digo que creo que también ahí es responsabilidad de los las entidades, entre comillas, dedicadas a la defensa de los derechos de los trabajadores, como la UTA o en su momento el Sindicato de Peones de Taxis. El último paro de la CGT data de 2008,
¿seguro?
Que fue cuando mataron a un trabajador taxista. Desde esa vez hasta ahora, ¿cuántos crímenes de trabajadores? Porque los principalmente afectados son los trabajadores.
Indudable.
¿Cuántos crímenes se han cometido? Me parece, ¿no?, que los muchachos tienen que dejar más de pensar en intereses personales para...
Por eso yo creo que, como te dije antes, llegó el momento, creo que unamos fuerza entre todos y salgamos, no a pedir lo que nos corresponde, a limosnear la justicia, porque la justicia es un derecho que tenemos adquirido, y empecemos a exigirle que hagan las cosas como corresponde. Yo creo que es hora de que todos salgamos, como Bertini, como nosotros, como la chica de Pariendo Justicia, como un montón de grupos que nos unimos y tratamos de solidarizarnos con todos. Yo creo que hoy la comunidad se tiene que unir y tratar de tapar estos baches donde entra la delincuencia, donde entra la droga, como para decir, loco, basta, se terminó, empiecen a hacer su trabajo, para eso le pagan y cobran sueldazo.
Haga lo que tienen que hacer. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos o con la organización que vos, no?
A través del Face, que es Sobrevivientes de Violencia, correo electrónico sobrevivientesdeviolencia@gmail, o a través de mi celular, que es 152-729-099.
Repetilo, por favor.
152-729-099.
Luego lo estaremos poniendo en la reproducción de la noticia, de esta nota, en cunalanoticia.com, para que esos que quieran contactarse puedan hacerlo. Te agradezco mucho la visita aquí este día.
No, lo has agradecido. Hablo en parte del grupo, porque somos nosotros. Y si no fuera por ustedes, que también son parte de esta sociedad y también se preocupan y difunden, muchas de estas cosas quedarían en el aire y la gente no se enteraría, no sabría qué hacer, y seguiríamos viviendo en la ignorancia, pensando en los crímenes pasionales, en lo que acá no pasa nada, que tenemos una ciudad bonita que la queremos llevar a que sea una ciudad turística, donde la realidad hoy Rosario es una de las ciudades más inseguras del país.
Sí,
y a nosotros mismos, que somos los ciudadanos comunes, no da miedo salir a la calle.
Te agradecemos mucho, Hugo.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Lucho, para finalizar.
Lo último en materia musical, 9 de la noche, la banda rosarina Vudú presenta su último disco, Tocamos Igual, en el Teatro Vorterix de Rosario, allí Salta y Caferata. Saludo grande a los amigos de Vudú que presentan nuevo material. Después tenemos a Pedro Aznar, que toca esta noche a las 20.